nuestras chorradas, Tecnoticias Today.
Hola, hola, de nuevo, programa número 12 aquí en Tecnoticias Today. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor Tanen.
Muy buenas tardes, señor Tronicus, ¿cómo estamos? Una semana más.
Estamos, que no es poco, y ya seguimos aquí en nuestro 12avo programa, que no crees broma, que lo de 12avo es para las fracciones, es nuestro 12º programa, y vamos a ver qué tal se nos da. La gente ya sale, ya bebe cervezas, los niños no pueden ir al cole, pero sí pueden ir con sus padres a las terrazas a contaminar el ambiente, y la OMS se vuelve loca, pero estamos bien.
Yo hoy voy a empezar, que tengo unas ganas de empezar, que no lo sabes tú bien, ¿eh?
¿Sí? Te veo aquí...
Sí, sí, por favor, ponme la cabecera y arrancamos.
Pues no esperemos más. Y bueno, esta semana en Política, Economía y Sociedad, ¿qué tenemos, señor Tanen?
El lunes. No, quizás el martes, no estoy seguro. Rueda de prensa, Fernando Simón sale y dice: hoy tenemos que dar la noticia, con esta voz entrecortada que tiene él, de que ayer ha habido 0 muertos en España. Y luego un montón de cosas más que suelta. Luego pasan a la rueda de prensa, primera pregunta, una periodista, creo que de La Vanguardia. Y dice: oye, ¿cómo es posible que vosotros notifiquéis 0 muertos si Cataluña ha notificado 2 y Madrid ha notificado otro más? Y Fernando Simón dijo: pues esos datos es cierto que son incongruentes y habría que estudiarlos. ¡Tómalo!
Tómalo y recógelo. Estos son los típicos datos que luego llegan y dicen: esperar, que se nos ha olvidado que hay otros 250 más. Hemos levantado la alfombra y estaban ahí.
Yo, llámame hater, pero yo creo que llevo ya 3 semanas dando cada semana un motivo por el cual a ese tío había que echarlo.
¡Qué nombre!
Pero bueno, no lo vamos a hacer porque es un profesional como de reconocido prestigio internacional, efectivamente altamente cualificado.
Yo ahí te llevaré la contraria porque creo que no hay que echarle. Hay que dejarle sufrir y sufrir esos bochornos que tiene en rueda de prensa. Y ya cuando esto pase, sí, es el momento de echarle. Y espero que él mismo sea el que diga: mira, mejor me voy, ya ha pasado todo esto, ya tal, hasta luego.
Yo no lo entiendo, sinceramente. Yo me imagino a Fernando Simón que llega y donde aparca en la zona de discapacitados y subiendo la rueda por encima de la acera. Y llega la policía y que dice: ah, bueno, es Fernando Simón. Déjalo, que es un profesional de reconocido prestigio internacional y alta cualificación. No podemos dejar. Si fuese otra persona, sí, que habría que echarla, pero...
Hay que romper otra lanza por él, porque esta semana también la OMS ha vuelto a dar un giro inesperado a la situación y ha dicho que, esta vez, las mascarillas de tela, sí. O sea, toda esa gente que compró mascarillas de tela y tuvo que dejarlas aparcadas para comprar unas FFP no sé cuál en la farmacia valiéndole no sé cuántos céntimos y siendo desechables, pues ahora ya pueden recuperar sus máscaras de tela y ponérselas porque dice la OMS que valen y que hay que llevarlas.
Al contrario que hace un par de semanas que decía que para qué te hacías tus mascarillas, que podían ser incluso contraproducentes, que no, que era mejor que no llevases nada.
Pues no, pues ahora ya puedes llevar de tela, ya están las empresas frotándose las manos porque estas mascarillas son altamente personalizables y es lo que estábamos esperando. No sabemos si habrá sido Zara el que haya metido ahí un poquito de baza para: venga, por favor, dame un poquito de tal, que tengo que vender algo de tela. Y al final han dicho esto, pero bueno, esto no ha sido en España, ha sido la OMS, recordemos, no ha sido nuestro amigo Simon.
Tú bien pronosticaste hace unas semanas, no sé cuántos programas, que esto iba a pasar, que iban a salir las mascarillas y que se iban a meter como complemento en la moda, y es cierto, está pasando. Así que ya has acertado más que Fernando Simón, fíjate.
1-0, Fernando Simón. ¿Y qué más tenemos en el ámbito internacional?
Sí, empezaba con esta noticia porque lo que quería comentar en realidad es que, bueno, este baile de cifras que tenemos en España, que Kiki ha escrito en la página web, en tecnoticiastoday.com, ha escrito: las cifras de fallecidos por COVID-19 en España bailan más que la mesa de una terraza de bar. Que me ha parecido una metáfora muy buena, que podría haber hecho yo. Y estas cifras, o sea, han bailado tanto hasta el punto de que hay un día en el que teníamos 27.000, unos días después 31.000, y luego de 31 a 42 en 24 horas, a 42.000, o sea, 11.000 muertos más. Y bueno, todos los estadistas ya se estaban poniendo los nervios, decían que no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo España, porque al final tú puedes tener diferentes formas de medir, pero no es tan importante cómo mides tú en el día a día, digamos, el número de un día no es tan importante, la metodología que has aplicado no es tan importante, lo es, pero no tanto, con que mantengas la misma metodología a lo largo del tiempo para que te permita comparar. Por ejemplo, Italia, ¿cuántas veces ha...? Italia tiene un sistema que a los que están así más metidos en tecnología les encantará. Cada día suben a GitHub sus datos y pista. Te dicen: estos datos los hemos medido y tal, y tú te apañas. Y eso funciona perfecto. España los analiza, los digamos, procesa, atiende a diferentes metodologías internacionales, pero luego cada 2 semanas cambia la metodología, con lo cual te rompe totalmente. Si tú cada día estabas llevando la serie estadística y de repente te cambian el método de contar, pues al final ya no sabes tus datos, no puedes comparar lo de antes con lo de ahora. Y hemos llegado a un punto en el que Financial Times directamente nos ha quitado de los informes. Financial Times tiene uno de los, digamos, recopilación de datos más importante del mundo, que están recopilando todos los datos oficiales, se llegan de todos lados, y a España pues lo han puesto con ese grupo de países no fiables en cuanto a datos, como podrían ser, a lo mejor, pues, yo que sé, países, yo que sé, del Golfo Pérsico, por decir algo, o de Centroáfrica, y han dicho que nuestros datos no sirven, no se entienden, no se sabe de qué significan y por tanto los han retirado directamente.
Al final los datos solo valen para aclamar, o sea, para calmar a las multitudes. Sabemos que no son para otra cosa porque, bueno, ya llevan los datos al final un poco, dan un poco igual, dependiendo un poco de cómo se quiera jugar el partido. En este caso, España lo está jugando a su ritmo, haciendo sus cambios de variable y pareciendo que hacen mucho. Bueno, a colación de esto, viene una noticia que luego diré, bueno, no es una noticia, es un comentario sobre algo que ha estado pasando. Hacen una reflexión que me ha gustado, que es la de que hay gente que justifica su cargo con hiperactividad, pero no con intentar arreglar de verdad las cosas. No sé, me da la sensación que es un poco de esto, ¿no? De, venga, hay que justificar que nos estamos gastando el dinero y aunque luego las cosas se hagan bien o se hagan mal. Pero bueno, en principio vamos a optar porque yo no tomo parte de colocarme un sitio a un lado o al otro.
Sí, Financial Times dice, no tiene ningún sentido que tú salgas el lunes y digas que hay cero muertos y al día siguiente digas que hay cero muertos otra vez, pero que resulta que el día anterior de repente pasa a haber 5 y que la semana pasada que dijiste que había 100, de repente hay 150. Entonces Financial Times dice, no pueden estar constantemente cambiando todos los datos otra vez. Entonces al final creas una falsa seguridad en la población, que es lo que Financial Times directamente dice que es más preocupante, que causas una falsa sensación de seguridad, de tranquilo que aquí no ha muerto nadie, que nosotros sepamos. Esa es la puntilla que le falta.
Ahí está. Y en el término internacional, ¿cómo está la cosa?
Vale, moviéndonos a internacional, no quiero montar escarnio porque Suecia ha reconocido, es una palabra que aquí en España se usa poco, ha reconocido que su estrategia podría haber sido mejor. Y como decía, no quiero montar escarnio porque hacer autocrítica es bueno. Entonces, bueno, yo creo que en esto sí que nos han dado una lección. En lo del COVID no, en lo del COVID no nos han enseñado nada. Pero en lo de hacer autocrítica sí. Y es que el llamado, a ver si tengo aquí el nombre, tiene un nombre así muy... Uf, va a ser difícil de encontrarlo ahora. Ah, mira, está aquí. Anders Tegnell, acá Fernando Simón Sueco. Bueno, pues este tío ha salido y ha dicho que efectivamente su estrategia habrá que revisarla, van a hacer una comisión y esta estrategia que sorprendió a toda Europa en cuanto a que nosotros no nos vamos a confinar, vamos a confiar en que la gente se va a distanciarse socialmente, que no visiten las residencias de ancianos y ya, pues resultó ser mala. De hecho, tienen como 5.000 y picos muertos, que si lo comparas con España es un dato malo. Es un dato muy bueno, pero si lo comparas con la gente alrededor, Dinamarca, Finlandia y todos estos, pues están en torno a los 100 y pico muertos. Entonces es un dato horrible. Y después dirías, bueno, esto, entonces la economía al menos no se ha resentido tanto. La economía está igual, 7% de caída, porque al final Suecia es un país que depende mucho de las exportaciones. Y de hecho, para mal, Dinamarca y Noruega, que son de los países que más reciben exportaciones ahora mismo, y Reino Unido, están pensando en cerrar la frontera, mantenerla cerrada con Suecia, porque bueno, tienen un problema de que sigue en plena expansión el coronavirus allí. Así que bueno, en este caso se han equivocado, pero les damos ahí, yo por reconocerlo, que ya me gustaría a mí que Fernando Simón dijese algo parecido, por reconocerlo, yo pues no hago más escarnio del tema.
No escarniemos. No sé si es un verbo que existe, pero yo lo uso, y si alguien tiene alguna queja, la semana que viene os lo aclararé. ¿Y qué más nos cuentas?
Bueno, pues si quieres escarniar, hay una sección ahora que hemos llamado personalidades destacadas de la semana. Lo íbamos a llamar gilipollas destacados de la semana. Lo retiramos, por supuesto, que no queremos insultar a nadie desde aquí. Pero bueno, podría haberse llamado así. Y bueno, tú sabes que habíamos hablado de que esto, de que el teletrabajo había llegado para quedarse, ¿no?
Sí.
Vale, pues una concejal del PP de Torrox asiste al pleno de su mancomunidad desde el chiringuito de la playa y en bikini. Y dirás, ¿tú hay fotos de esto? Hay foto. Y la hemos puesto en la web. Y es muy gracioso porque cuando bajé la foto, que la descargué de un periódico, digo yo, esta foto tendrá derechos. Bueno, el nombre del fichero de la foto era WhatsApp Image-bueno, un chorro de números. O sea que todos hemos hecho lo mismo. Es que alguien, estaban ahí un montón de gente, yo recomiendo entrar a la web y ver la noticia original en el que se ve la captura de Zoom, en el que están todos los políticos hablando, cada uno es de su casa, todos más o menos vestidos, y sale esta tía que dirás tú, está en su piscina, de su casa al menos o algo. No, está en un chiringuito de la playa y aparte con esta cara de, ¿sabes cuando estás en la playa leyendo el móvil y te refleja y pones cara así como de chosco, como se dice, de que no ves bien, en plan cara de enfadado, en plan tal? Pues con esa cara sale la señora en toalla y en bikini, tío. Yo creo que ya lo he visto todo.
Sí que en las reuniones más en empresas tecnológicas se han visto cosas como barbas gigantes, pelos largos, alguien en pijama, quizás, y de refilón, el típico pijama que no parece pijama, o la gente que de repente le dio por afeitarse la cabeza y este tipo de cosas. Los políticos siempre nos superarán. Y aquí está el ejemplo.
Efectivamente, los políticos siempre están ahí para enseñarte cómo hacer las cosas, de verdad. Y bueno, ya moviéndome a la siguiente siguiente parte, ya creo que es lo último que tenemos en sociedad por esta semana, está el catalán este, Josep Pamies, ¿lo conoces?
Sí, que ya hablamos de él en algún programa anterior, el hombre natural, ¿no? Naturista, como...
El hombre naturista, que bueno, una de sus misiones en la vida es destruir a la humanidad, y bueno, no se le ha ocurrido otra cosa que reunir a un centenar de personas para darse besos y abrazarse. Ayúdame con la traducción, que mi catalán está un poco flojo. Pamies reuneix un centenar de personas para hacerse petons y abrazarse a Balaguer. Yo lo he entendido como hacerse petons, creo que
sí,
es darse besos.
Y abrazar. Sí.
Y hay vídeo también, porque esta gente no solo va, sino que lo graba en vídeo. No sé si quieren que los feliciten o no sé cuál es el... O sea, yo si fuese a esa reunión, lo último que haría sería dejar pruebas gráficas de que estuve allí. Pero no, hay vídeo y se reunieron y tal. Y el vídeo es muy gracioso porque son unos segundos simplemente y se escucha a alguien de fondo hablando. Sí, porque el trébol rojo es muy guapo para no sé qué. Y vean, pues nada, macho, enhorabuena, chavales.
Bueno, es que al final, Josep Pamies este es un ecologista nato. Porque, ¿qué es lo mejor para el ecologismo? Que haya menos humanos.
Sí, pues yo creo que este debe de ser su plan. O sea, el plan detrás es este. Aparte de sacar a la pasta, la gente tiene menos. No lo sé, cada uno que juzgue.
Seguiremos escuchando qué dice nuestro amigo Josep Pamies sobre los temas del coronavirus. Pero esto lo dejaremos para otro día porque aquí hasta aquí la sección de Política, Economía y Sociedad en Tech Noticias Today. Y esta semana en tecnología tenemos algunas noticias. No ha habido mucho revuelo después de la semana pasada del lanzamiento del cohete Falcon 9 con la cápsula Dragon Crew hacia la Estación Espacial Internacional, que ya era para nosotros suficiente. Esta semana vamos a mezclar un tema tecnológico con un tema político, y es que el señor Tanen y aquí un servidor siempre hemos estado un poco críticos con el mundo startup en el mundo en España, cómo está evolucionando esto que era tan bonito de crear una empresa a partir de una idea original y llevarla a fruto de manera rápida y enamoradiza con dineros de otras personas y llegar a la cumbre lo más rápido posible y ser esos Steve Jobs o esos Jeff Bezos de españoles. Ese sueño se está truncando en España y os voy a poner un poco en precedentes o en antecedentes, nunca sé, consultaremos a nuestro lingüista del programa que nos diga antecedentes o precedentes.
¿Qué?
Pero esta semana vamos a hablar de Carme Artigas. ¿Sabes quién es Carme Artigas, señor Tanen?
Me suena catalán también.
Sí, Carme Artigas es una ingeniera superior química catalana de 51 años. Y es la actual, bueno, la jefa de la inversión de España en inteligencia artificial, puesta ahí por PSOE Podemos. Ha sustituido a Roberto Sánchez, que estaba antes al cargo, y la celebración de esta sustitución ha sido un poco también de que Roberto Sánchez era un hombre que venía del tema político, y ahora Carme Artigas se la reconoce como una ingeniera jefa del mundo startup actual.
Una pregunta, cuando dices que esto de la IA y todo esto, ¿te refieres a este proyecto que había en España de posicionar a España como referente mundial de la inteligencia artificial?
Sí, bueno, con este esfuerzo de que la tecnología al final va por ahí, y con el Big Data y la inteligencia artificial, vieron ahí el agujero para introducirse, y bueno, han estado intentando dar push a todas estas cosas, pero bueno, ahora te contaré un poco qué ha pasado con esto, ¿no?
Cuéntame.
Entonces, para ponerte en precedentes o antecedentes, te voy a decir de dónde viene Carme Artigas. Carme Artigas era la CEO de la Administración Abierta de Cataluña, que, bueno, era un poco la que controlaba las inversiones y controlaba un poco lo que se conoce como Barcelona Activa, que es para ayuda a startups.
Barcelona Activa es todo este conglomerado del Ayuntamiento de Barcelona para apoyar a las startups que tienen como diversas incubadoras, tienen programas de emprendimiento, etc.
Sí, pues ella estaba encargada de eso, era una plataforma de adjudicación de dinero público a las empresas. El problema vino cuando en una de las licitaciones del dinero público, una de las empresas que entró a concursar de una licitación para la plataforma de integración de datos de las administraciones, esto que siempre llevamos siempre pidiendo a nivel estatal, bueno, pues Cataluña lo intentó, y las empresas que se prepararon a concursos, había una que destacaba también por el coste que tenía, que era el más alto con diferencia, de unos 320.000 euros, y qué casualidad que esa empresa que luego ganó era del marido de esta señora.
Vaya.
La casualidad. Esta señora salió al paso y se fue diciendo que, bueno, que tendría que haber dicho que era su marido antes para, bueno, para quitarse un poco del medio y este tipo de cosas, pero ya era tarde cuando ya lo dijo, que ya estaban las negociaciones demasiado avanzadas, ya no podían echar para atrás, y ella, antes de que la dieran la patada en el culo, dijo, me voy. Y he sido yo la que me voy, ¿no? Esta estrategia.
Mi madre, si realmente es el apunte, es que esto pasa tanto en España que a veces es casi ridículo. Y hay un montón de políticos que resulta que su familiar, que normalmente es muy cercano, gana el concurso. Vamos a ver, tú puedes pensar En realidad no es una cosa tan rara, porque es decir, si esta señora se dedica a eso, el marido a lo mejor lo habrá incluso conocido dentro del ecosistema y el marido se habrá podido presentar al concurso porque se conocía las bases, se lo ha preparado mejor y ha ganado el concurso, e incluso podría ser entendible. Es decir, bueno, pues venga, ha pasado esto, pero digamos que todos los pasos son legales y se ha hecho bien. En ese caso, pues yo creo que hay suficientes árbitros, hay normas, hay leyes que especifican lo que se puede hacer y lo que no. Pero siempre que pasa esto, al final es que siempre o alguien se va o se descubre que hay algo raro detrás o no sé qué. Entonces, no lo sé, lo dejamos ahí, supongo que lo vas a dejar, no sé si hay más, ¿eh? Supongo que lo vas a dejar como...
No, eso quedó en el aire. Ella se fue, entonces pasó a fundar una empresa con su marido que se llamaba Synergic Partners. Esta empresa se dedicaba a Big Data e Inteligencia Artificial. He intentado buscar en internet un poco qué era lo que hacían y lo que he leído por ahí es que hacían Big Data e Inteligencia Artificial, pero no he visto información de algún proyecto particular que hicieran, ¿no? Entonces, esta empresa, como todas estas startups, al final, entre amiguismos, colegueos y tal, la vendieron a Telefónica. Telefónica, por decirlo así, y un poco conociendo el ámbito, Telefónica es la compradora de las empresas que están a punto de quebrar.
Es que terminamos en el mismo sitio siempre.
Sí.
No sé qué pasa.
Pues esta señora entró a Telefónica al mando del tema de Big Data y tal, hacerlo lo que hacía un poquito con Synergic Partners, y tenía al otro lado a Chema Alonso, que Chema Alonso es conocido porque Hombre. Salía en El Hormiguero, que es un hacker bueno, un hacker blanco denominado, y el tío salía en El Hormiguero haciendo, bueno, cosas de...
Aclara lo de hacker blanco, que estamos en una época que hay que aclarar estas cosas. Sí, lo de hacker bueno, hacker blanco, no significa que haya nada en contra de los hackers negros,
no.
Sino que es una terminología que se usa para decir que es un hacker que no hackea para hacer daño, sino para ayudar a la gente con la seguridad de sus equipos.
Pues el Chema Alonso estaba en Telefónica ya, porque su empresa la compró también Telefónica para la ciberseguridad, y el caso es que en algún momento dado cogieron a Chema Alonso y lo pusieron de jefe de datos en Telefónica. Siendo jefe, entonces pasaría a ser jefe de Carme Artigas. ¿Y qué pasó cuando a Chema Alonso lo pusieron de jefe? Bueno, fue más cuando Carme Artigas entró, pasó... Empezó la Guerra de Tronos, la guerra por llegar a lo más alto. ¿Quién sería el ganador? ¿Quién le metería el machete por la espalda a quién? Entonces, al final, el jefe de Telefónica cogió y nombró a Chema Alonso como jefe maestro de todos los datos de Telefónica, pasando a ser el jefe de la señorita Karma. Y ahí, guerra. Vamos, puñetazos, patadas, metesacas, bueno, ya sabes. Y ahí, cuchillos, cuchilletes. Entonces, al final... un poco lo que pasó, cortando ya este Juego de Tronos, es lo que pasa en estas empresas cuando dos egos bastante grandes se chocan, que es que uno de los dos sale diciendo que, bueno, que no se lleva bien con el otro, lo siento, pero me voy. Siempre unas salidas un poquito atadas, ¿no? De dinero, de conocimientos, de contactos, este tipo de cosas, ¿no?
Y me retiro con este bonus y ya de paso me fichan en esta otra empresa del cual es amigo. ¿Cómo te refieres a esto, no?
Sí. ¿Y qué empresa era esa? El Estado español. Entonces la señorita Karma pasó a sustituir a este señor que hemos dicho antes, que era más político, en el cargo de la jefa de inversión en inteligencia artificial. Se trataría su trabajo de todo lo que tiene que ver con tratamiento de datos, blockchain, el Internet de las cosas y ciberseguridad, entre otras tecnologías. Bueno, ¿esto a qué viene, todo este antecedente? Pues que esta señora, que creo que lleva en el cargo desde el 1 de enero, ha tenido un problemilla. Y ese problemilla ha sido con las apps del COVID. Pues esta señora se ha metido con las apps de... Han empezado con el tema de la tecnología para el tema del COVID y parece que les ha venido grande el traje a la administración pública.
O sea, esto que decíamos del COVID, que iban a hacer unas apps, que seguramente sería alguien grande, que vaticinamos que podría ser Accenture, pero al final fue Telefónica y tal, y ahora llega aquí y es esta señora que estás contando.
Claro, esta señora es la jefa de todo el entramado este, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que de repente han empezado a saltar un montón de gente de los puestos en el Estado, de los puestos de su gabinete, para, bueno, pues diciendo, poniendo un poco verde a la señora, entre otras cosas, dicen que, bueno, que hay un cóctel de errores de gestión de personal, improvisación, falta de estrategia y presión desmedida por mostrar avances, algo que también es muy conocido en el mundo startup, que hay jefes que son más jefes de látigo que de cuerda, látigo para golpear y no cuerda para tirar de los empleados, y ya se ve que ha estado poniendo una presión desmedida por mostrar resultados, y muchos que son la mayoría funcionarios han dicho, hey, hasta aquí hemos llegado, yo estoy aquí, yo soy un funcionario, a mí no me viene esta señora a decirme que esto tiene que estar o que esto no tiene que estar. El caso es que todo lo que se ha hecho para el COVID, entre ellos una app que se quería hacer para dudas, un consultorio de dudas con el COVID, que al final acabó siendo un bot de WhatsApp, que no sé cuántos ingenieros tendrán, porque imagino que unos cuantos, para acabar haciendo un bot de WhatsApp, pues todo ha sido un desastre.
Me imagino que aparte habrán pillado el código de algún lado, ¿eh? Seguro que no se llegó a hacer nada. Seguro que pillaron una demostración de algún sitio, algún repositorio ya hecho. Y dijeron, ah, mira qué guay, venga, eso, preséntalo.
Sí, sustitúyelo con preguntas del COVID. Era uno de preguntas de historia general. Y al final, esto. Pues ha habido una desbandada, se ha empezado a ir gente, entonces el gobierno ha empezado a decir, pero ¿qué está pasando aquí? Si hay funcionarios que no han llegado ni a firmar su cargo, o sea, se han ido antes, han dicho, mira, yo no quiero saber nada, antes de, me prefiero irme allí a contar, en una biblioteca, a contar libros, que estar aquí con esta señora, ¿no? Y a esta señora también, el caso es que la apuntaban como una gurú del mundo startup, y viendo un poco su procedencia y este tipo de cosas, yo creo que tampoco es que sea una gran conocedora del mundo startup, o al menos a nivel tecnológico. Sí que a nivel de negocio, imagino que sí, pero a nivel tecnológico, por mucho que sea ingeniera química o lo que quiera ser, bueno, se han visto enrolada en este barco porque ha caído aquí, pero a nivel tecnológico yo creo que tampoco sea la mejor o la más apta para este tipo de puestos.
Claro, ese es el problema, que hay mucha gente, muchos directivos que resulta que en el mundo startup lo hacen muy bien porque son buenos directivos, empujan, no lo sé, consiguen. Una vez que tienen las relaciones y todo eso, pues aquí en España se les lanza a un sitio en el que no, para el cual no están cualificados. Y bueno.
Sí.
No, no sé más qué más opinar. O sea, me parece una historia totalmente regular de este país. Me parece una historia de lo más básica y yo creo que define muy bien lo que es la innovación en España a día de hoy. Pero yo creo que mejoraremos.
Sí. Bueno, esperemos mejorar, por lo menos. Aquí, entre las cosas que han dicho es que hay gente que, esto que os decía antes, de que hay gente que justifica su cargo con la hiperactividad para intentar demostrar que está haciendo muchas cosas cuando en realidad no se está haciendo nada de valor. Y esto pasa mucho en el mundo startup, pero ¿qué pasa? Que si contamos que esto lo estamos pagando entre todos, señores, nuestra startup se está yendo un poco al garete. Y
tengo que recordarte que tú dijiste que se iban a gastar en torno a 2 millones en las apps de COVID. Yo creo que 1,5 ya va gastado ahí, ¿eh? Que lo sepas.
Nah, seguro. Estamos intentando buscar datos porque también una de las cosas que han acusado a esta señora es que no, la transparencia ha brillado por su ausencia, de que ha habido como muchos tejemanejes, mucha intrahistoria que no se ha desvelado, cosas ocultas que, bueno, al final no sé cómo, pero lo que sabemos es que la app del COVID, esta de Apple y Google, ha sido concedida a Telefónica y esta señora trabajó en Telefónica. Que no pasa nada, o sea, siempre que haya...
Que es una casualidad.
Que,
pues,
la casualidad, todo, ¿no? La casualidad, sí, la casualidad.
Y que aparte el análisis de datos lo va a hacer su marido, pero bueno, que porque ha cuadrado también.
Sí, bueno, es que también todo esto, el análisis de datos acabó en Telefónica porque Telefónica es una de las grandes vendedoras de datos despersonificados de España. Entonces, Telefónica quería a ver qué hago con mis datos y dicen que sí, que mucha inteligencia artificial y todo lo que tú quieras, pero al final yo creo que lo único que se dedicaban era a despersonalizar esos datos y a venderlos a empresas terceras de inteligencia artificial.
Anonimizar.
Pues eso es un poco lo que yo creo que estaba haciendo en Telefónica y que al final, bueno, al final salió tarifando y ahora tenemos a esta señora aquí. No sabemos tampoco si es buena o es mala, sabemos que viene del enchufismo este que ahora da asquete en el mundo startup y que no tenemos app de COVID y tiene pinta a que no la tendremos. Ah, bueno, espera, que esto todo viene, que se me estaba olvidando, porque Sanidad ha dicho que no quiere que salga la... Después de todos estos tejemanejes de gente yéndose y todo el rollo, que Sanidad ha dicho que no quiere la app del COVID, porque si empiezan a dar falsos positivos, pues la cosa se puede ir de madre en los centros hospitalarios y quieren hacer un test primero en Canarias, que ahora mismo el contagio es bajísimo, entonces como hay poco contagio dirán, todo funciona súper bien. Yo creo que el test lo tendrían que hacer un poco en un sitio en el que esté bastante afectado, porque al final si haces un test donde no hay gente infectada, pues dirás, la aplicación funciona. Recordemos que esta aplicación lo que hace es, detecta o pone en contacto a la gente con la que hayas estado más de 5 minutos en una distancia de menos de 2 metros. Imagínate que aquí hay un error y esos 5 minutos se equivocan y ponen 5 segundos. Tú, según vas caminando por la calle, vas conectándote con gente y con que una de esas personas tuviese el COVID, pues avisaría a las cientos de personas con las que te hubieras cruzado por la calle. Entonces esto es delicado. Y aquí viene la guerra.
Claro, depende. Y luego esto lo tienes que encajar con Fernando Simón, que te dirá, no, cero contagiados. Pero antes de ayer 5, pero dijiste 0, ¿no? Pues ahora 28.
Claro. No sé. Veremos a ver dónde va la app. La app sabemos que aún a día de hoy no la tenemos. Y sabemos que seguramente no la vayamos a tener o a utilizar a corto plazo.
Me gustaría concluir esta sección. Has terminado, ¿no?
Sí, ya está.
Pues me gustaría concluir con una frase.
Di.
Poca cosa pasa. Para cómo estamos.
Poca cosa pasa, sí. Y bueno, ¿qué nos cuentas tú también en el mundo un poco más puramente tecnológico?
Vale, primero, nube europea. Esto me gusta porque aparte es una cosa que hemos hecho referencia aquí en el programa hace unos programas, no me acuerdo en qué episodio fue. Hablábamos de que un problema que tenemos en Europa, que yo siempre digo, es que no tenemos software propio, no tenemos proyectos propios, no tenemos chips, no tenemos sistemas operativos y tenemos una dependencia total del hardware que nos viene de China y del software que nos viene de Estados Unidos. Y nosotros estamos aquí en el medio básicamente como las... Iba a decir una palabra, como las empleadas del empleo más antiguo del mundo, ¿no? A lo que nos caiga. Y siempre digo que este es un problema. Y entonces ahora resulta que hay aquí una especie de... Es que quiero ser positivo con esto. Pero la noticia, en cuanto empiezas a leerla, ya te tira para atrás. Pero quiero ser positivo. Va a haber un intento europeo de construir una nube para competir con Amazon y Google. Es decir, una nube es hoy en día, para los que no lo sepan, tú cuando quieres hospedar tu página web, no hablamos de tu blog personal, hablamos de una gran página para una tienda grande o para un periódico entero, una plataforma, lo que sea. Pero hoy en día, en realidad, hay muy pocas opciones. Es dónde guardas tú, porque tú necesitas unos servidores que sean estables, que estén todo el día enchufados, que siempre funcionen bien, o sea, que tengan una tasa de refresco rápida, que tengan redundancia, pues si el servidor está en Irlanda y en Irlanda hay un apagón, que tu página web no se pierda, sino que haya otro en Francia que responda. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, porque hoy en día que está todo tan optimizado, si tú tienes una tienda de zapatos y estás 2 horas sin tienda, es que a lo mejor has perdido 20 ventas que se van a otra tienda que está online. Entonces tú, a la hora de montar un sistema como estos, no tienes muchas opciones hoy en día. Tienes Microsoft, tienes Amazon Web Services, que creo que tiene en torno al 50% de la cuota de mercado, y tienes la plataforma de Google, y luego hay algunos minoristas, como pueden ser DigitalOcean, etc. Pero bueno, fíjate que el problema aquí es que, aparte de que no hay nada en Europa, es que los datos de los europeos, que están teóricamente protegidos por la Ley de Orgánica de Protección de Datos Europeos, están en servidores de empresas americanas. Y el señor Trump, otro grande, ha sacado una ley ahora hace poco, que si el gobierno le pide a cualquier empresa americana que le provea datos de algún usuario, porque le sale de las narices, o sea, bueno, no sé exactamente los requisitos que tiene que tener, pero los provee, da igual dónde estén esos datos alojados, la empresa americana tiene que dárselos. ¿Y qué puede hacer Europa ahí? Nada. Es decir, es así de... es uno de estos problemas que en el día a día no te enteras, parece que no te afecta, pero no te das de cuenta cómo te están recortando derechos de esta manera que, tan lejana. Entonces, bueno, se han juntado, es algo que llevamos años diciendo, Alemania y Francia, que están ahora un poco tomando el relevo de lo que era antiguamente el bloque Alemania-Reino Unido, pues se han decidido, vamos a poner pasta, vamos a hacer un conglomerado de empresas, y aquí viene un poco el problema, que yo siempre que he visto proyectos mega grandes de un montón de empresas, siempre terminamos mal. La idea es que vamos a montar una nube europea muy potente, vamos a juntarnos todas las tecnológicas que tenemos en Europa, las grandes, y vamos a presentar un producto para todas las empresas europeas que quieran utilizarlo, para que tú te montes tu tienda de zapatos y tengas un proveedor europeo que puedas utilizar con la ley europea, que es la buena. Esto no lo digo porque por mi pasión con la Unión Europea, sino que la ley de datos europea, a día de hoy, la GDPR, esta que te da por culo, que siempre que es en plan, que tienes que aceptar las cookies y tal. Bueno, esa es la parte mala, pero en realidad la ley europea de datos es la que más protección ofrece de cara al consumidor, y es, digamos, la base hoy en día, es como el golden rule, el estándar a seguir por los demás. O sea, cuando alguien quiere hablar de una ley buena, habla de la europea. Bueno, pues la idea es crear todo un conglomerado, una nube que esté protegido por la legislación europea. Y ahora el problema está. ¿A quién hemos elegido para hacer esto? SAP, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Siemens, Bosch, la francesa Atos, una fantástica, ¿cómo se llama esto? Que comercian con gente, carniceras, ¿eh? ¿Cómo se llama estas empresas?
¿Consultorías?
Que venden. Sí, la típica consultora, pero ¿cómo se le llama en la jerga común?
Ni idea.
Bueno, la típica empresa que subcontrata, y que tú estás trabajando en una empresa genial, pero no directamente, sino subcontratado para otra empresa con la cual tienes unos derechos horribles. Y bueno, creo que van a abrir el rollo para que también otras empresas puedan estar. No te extrañe ver a Telefónica y a esta señora, a Carmen, no sé qué, seguramente aparecerá por ahí más adelante. Y bueno, no hay mucho más que decir por ahora. Simplemente han sacado una, como digamos, una especificación. Me gusta mucho porque dicen Federated Data Infrastructure. Es como en plan, creo que todos los que están montándolo lo están montando con la ilusión de somos europeos y vamos a hacer algo europeo. Pero bueno, se llama Gaia X, que no lo había dicho. El ecosistema Gaia X.
Sí, el problema al final viene de que todas estas empresas al final son como chupópteras, están ahí chupando del dinero de la Unión Europea para hacer negociaciones y dilatar los tiempos todo lo que puedan para que luego lleguen a un punto en el que se dan cuenta de que se han gastado más dinero en burocracia y en pagar comerciales que en pagar las infraestructuras o a los ingenieros que puedan desarrollarlas.
Eso es lo que yo me temo, que termine con, bueno, cómo funcionan estas empresas. Es decir, cómo funciona, qué va a aportar Atos aquí. O sea, Atos, que es la típica empresa que tiene a un senior dedicado totalmente a la gestión y luego contrata a la gente recién salida de la carrera, que es el trabajo mierda que pillas cuando sales de la carrera, qué va a aportar a toda esta infraestructura. Eso es lo que me preocupa. También es cierto, mira, en el pasado, pues mira, Airbus, el mayor fabricante a día de hoy de aviones, que superó el año pasado a Boeing, pues mira, también salió de una especie de conglomerado así, cuando cogieron, pues pillaron Casa, que era la empresa española de aviones, y la empresa de francesa de aviones, no sé qué, y mira, pues Airbus, pues funcionó. Pues no lo sé, vamos a cruzar los dedos. Ya, a mí me hace ilusión, que al menos tengamos una nube. Ya el siguiente paso, sistema operativo. Y a lo siguiente, CPUs propias. Pero bueno, ya empezar por algo, a mí ya me hace ilusión.
Bueno, y esta semana Tesla ha tenido un varapalillo, pero es algo que ya se conocía, y es que, bueno, en Tecnoticias Today, en tecnoticiastoday.com podéis ver el vídeo, y es que un Tesla se ha estrellado contra un camión que había volcado en medio de la autovía, ¿no?
Se ha estrellado mal, se ha estrellado mucho además. Yo creo que hay que ver el vídeo. El autopilot dio negativo en el control de la alcoholemia. lo aclaramos por si alguien se lo pregunta, se estrelló muy mal. No hay mucho más. O sea, ves el vídeo, había un camión que volcó en la autopista, el Tesla va tranquilamente, una zona, buen día, visibilidad amplia, y se lo come, pero de una manera que dices tú, no, pero intentó frenar. No, no, se lo ha comido, pero de todo. Creo que no ha habido heridos, entonces lo hace más divertido, porque no hay que lamentar nada. Y bueno, aquí si me permite ser un poco europeo también, desde la industria europea se dice que Tesla, que tiene mucho, mucho, que ha montado un hype respecto al autopilot y que en realidad van mucho más atrasados de lo que se creen. Se dice, yo esto no tengo, solo tengo datos que he visto otros periodistas, se dice que Mercedes está 2 años por delante en conducción autónoma, pero que lo están haciendo al revés, lo están haciendo al alemán, nosotros vamos por lo bajini con nuestros rollos y cuando tengamos algo que de verdad funciona ya lo sacaremos. No lo sé. De momento sí que es cierto que no hemos visto a Mercedes estrellados contra camiones, lo cual...
Lo que tampoco hemos visto es gente conduciendo Mercedes de manera autónoma. Este conductor iba con el modo automático en el que solo tiene que supervisar la conducción y Tesla ya advierte de que, bueno, tienes que supervisarla, quiere decir que no hace falta que estés pisando el acelerador ni cogiendo el volante, pero que tienes que estar mirando la carretera. Pues este tío estaba distraído porque vio el camión ahí y no le dio tiempo a frenar. Y hay una cosa que usa la tecnología de Tesla, que es que lo utiliza todo por cámaras de visión estándar, digamos, ¿no? Entonces hace reconocimiento de imágenes con una inteligencia artificial y tiene problemas cuando ve cosas blancas. Porque ve cosas blancas y no distingue de que sea un camión volcado y sea el techo del camión a que sea el cielo, por ejemplo. Entonces desde Europa sí que se está aplicando a todos los coches autónomos el LIDAR, el escáner por láser, que dicen que da más fiabilidad, y Elon Musk todavía dice que Tesla no lo necesita, que Tesla ya va bien con las cámaras.
Bueno, Tesla creo que tuvo LIDAR, ¿no? Los Teslas antiguos tuvieron LIDAR cuando estaban con la empresa esta israelí, con ahí no sé qué.
Sí, pero creo que era demasiado caro o algo así y decidieron implementar solo con
cámaras. Creo que simplemente, sí, no sé, creo que se fueron de esta empresa, creo que Tesla a día de hoy no tiene tecnología LIDAR. Y se fueron de esta, no quieren colaborar con esta empresa, quieren hacerlo en casa, que eso está bien, quieren tener ellos sus cosas.
Sus cosas, sus cosiques.
A mí eso me parece bien.
Sus cosiques, sí. Como dicen los murcianos.
Sí, bueno, y claro, lo malo es que si funciona un 90% del tiempo bien, es muy malo igualmente, porque al final vas dentro a 120 por hora. Entonces...
Sí, bueno, al final, como decía Elon Musk, y esto yo creo que tenía razón, que decía a los periodistas que dejasen de matar gente, porque al advertir de esto, en verdad los dispositivos de Tesla salvan muchas vidas y muchos accidentes por sus sensores y todo esto, y que compensa a que de vez en cuando algunos estrelle, no pasa nada.
Pero tenemos datos de esto, porque esto lo dice mucho Elon Musk, que coge el Twitter y dice bla, bla, bla. Pero hay datos de esto.
Haremos un programa especial de los coches autónomos, porque sí que ahora ya hay un poco de chichi, y buscaremos estos datos y los publicaremos.
Pues sería chulo, ¿eh? Así. Sería chulo este programa.
Así que en una sección de tecnología próximamente tendremos. Y ya por último, esta semana en tecnología ha sido bastante comentado de cómo la semana pasada ya estuvimos hablando del Falcon 9 y la Dragon Crew llegando a la Estación Espacial Internacional. Hubo algo en la retransmisión del despegue que siempre causa polémica, que es que cuando el Falcon 9 se desacopla de la cápsula Dragón y cae a la Tierra... lo bueno es que este Falcon 9 aterriza sobre una balsa que está en medio del mar y se puede reaprovechar para otro lanzamiento. El caso es que siempre tiene unas camaritas puestas en la balsa y siempre se ve que cuando aterriza el Falcon, de repente hay un corte en la imagen y el siguiente corte es ya el Falcon aterrizado. Entonces ya esto da la bienvenida a la teoría de la conspiración para la gente que decir no, es que en verdad se estrelló, se cayó y luego tenían ahí la imagen puesta, ya aterrizado, por si de tal. Entonces esto tuvieron que sacar la gente de SpaceX un vídeo contando el por qué se corta la imagen del aterrizaje siempre del Falcon 9. Y no tiene más que ver que la retransmisión se hace por satélite, entonces al aterrizar el Falcon 9 se producen tantas turbulencias en la balsa que pierde el foco del láser o lo que lleve contra el satélite y por eso siempre se pierde la imagen. Pero que también tienen imágenes que no las pueden poner en directo, pero que las están grabando del aterrizaje real.
Pero ellos están grabando, lo que pasa es que lo que falla es el streaming, que en ese momento que llega el cohete se contonea todo y no hay manera de apuntar al satélite con la antena.
Correcto. Dejamos un vídeo de la explicación en tecnoticiastoday.com para que lo podáis ver y hasta aquí las noticias de tecnología esta semana en Tecnoticias Today. Y esta semana en ocio hay poquito, pero de calidad. Y esta semana tenemos algo especial, que es que el señor Tannen tiene algo para nosotros.
Pues mira, sí, de hecho es una peli que me gustó mucho. Y dije, esta tengo que recomendarla. Y la puedes ver en streaming, creo que está en Prime ahora mismo. Y no sé si está en otras plataformas. Se llama
Prime.
Official Secrets. Uh-huh. Y sale, ¿cómo se llama la actriz de Piratas del Caribe?
Keira Knightley.
Vale, pues bueno, la película trata, esta chica la protagonista, y trata de los servicios secretos ingleses que tenían como ahí un servicio de inteligencia que... O sea, estamos hablando del año 2000 más o menos, cuando Bush y el presidente de Inglaterra en aquel momento, que era... Tampoco me acuerdo el nombre. Horrible estar presentado que estoy viendo. Pero bueno, el presidente de Inglaterra de ese momento, que no me acuerdo el nombre, y Bush, sí que me acuerdo, estaba Aznar, que llegó después también, estaban intentando justificar que había que ir a Irak porque tenían armas de destrucción masiva. Y entonces hubo una agente, una traductora que estaba con el oído puesto y que, bueno, su deber era traducir y generar informes de cosas que pudiesen ser interesantes para los servicios de inteligencia. Y entonces encontró un correo en el que los servicios americanos le pedían a los ingleses que, por favor, investigasen la vida privada de ciertos cónsules de países así pequeños, de estos países que van a la ONU a votar y que siempre llevan el voto comprado, ¿no? Que siempre, en plan, que buscasen mierda para hacérsela, para luego chantajear a los otros. Y bueno, esta chica pues lee eso, le parece mal y decide filtrar que esto estaba pasando y que se estaba generando una bola de la nada y que era todo mentira. Y bueno, realmente no puedo avanzar más porque...
Sí, iba a decir, no nos cuentes más que nos vas a decir la película. El ministro inglés era Tony Blair, el que estaba hablando.
Tony Blair, el primer ministro, efectivamente.
Ahí lo tienes.
Sí, esto es, digamos, los primeros 10 minutos de película, esto sucede, y luego lo bonito es ver cómo se desarrolla, no vas a ver acción, pero vas a ver cómo se desarrolla todo basado en hechos reales hasta el final, que a mí me dejó, no es una historia que no conocía, y me dejó clavado en la silla. O sea, que
recomiendo ver la película. ¿Te dejó con el culo torcido o no?
Un poquillo.
Un poquillo, porque sabemos desde aquí, desde Tecnoticias Today, que nos gustan las películas que te dejan con el culo torcido.
Mira, cuando dijeron el final, que si la veis, pues vais a ver en plan, ah, mira, es aquí el final. Me dejó tan torcido que volví para atrás y dije, no puede ser. Y lo volví a ver.
Pues mira,
así de torcido me quedé.
Le echaremos un ojo a la película. Y como otras noticias de ocio, esta semana tampoco había mucho. Y hay una cosa a destacar, que últimamente en el mundo de los videojuegos, ya venimos aquí un poco al mundo de los videojuegos, las marcas de videoconsolas están haciendo dinero haciendo las versiones minis de sus consolas. No sé si tú lo sabías, señor Tannen.
Las versiones minis de las consolas viejas.
Sí, sí.
Y eso me hace mucha gracia.
La Super Nintendo, hicieron luego la NES, la Mega Drive, hicieron varias así, la PlayStation. Pues resulta que esta semana se celebra el 60 aniversario de Sega.
Sega que no fabrica...
Ya no fabrica juegos. Consolas.
Ah, no fabrica consolas, pero fabrica juegos, ¿no?
Fabrica
no
sé juegos, sí. Sí, sí, o sea, dejó de fabricar consolas.
Crea juegos.
Correcto.
Vale.
Dejó de fabricar consolas. Su consola fue la Dreamcast, que tuvo unas ventas pésimas, entonces ya se retiró de la batalla y solo dejó a los tres grandes, bueno, a Microsoft, a PlayStation, Sony y a Nintendo, y se dedicó solo a hacer juegos para estas plataformas. Pues es el 60 aniversario y corría el rumor de que iban a sacar una videoconsola nueva y todo el mundo especulaba con que fuese una de última generación, etcétera, etcétera, pero lo que se han sacado de la manga es la Game Gear Micro, porque la Game Gear ya era pequeña de por sí, y han sacado una Game Gear Micro. La cosa está en que esta Game Gear, al final, es una versión un poquito más como para tenerla en la estantería, porque no te sirve nada más, ya que la pantalla solo tiene 1,15 pulgadas, que si lo miras es nada menos.
Una pregunta, ¿la Game Gear era esta especie de Game Boy a color?
Sí.
La Game ¿Tú me Gear... podrías contar por qué no triunfó esa consola? Porque yo recuerdo de chaval que la veía y parecía mucho mejor que la Game Boy.
Claro, la Game Gear no triunfó por dos cosas. Una, el precio, era cara para la época, y dos, los juegos. No había muchos desarrolladores que hiciesen, por supuesto tiene buenos juegos, pero no había muchos desarrolladores que hiciesen buenos juegos para la Game Gear. Por ejemplo, Nintendo también, con su Game Boy, dio muchísimo el palo a esta consola gracias a los juegos, como fue el primer Pokémon, que fue rompedor. Entonces los niños querían una Game Boy, aunque se viera peor, pero porque podían jugar a Pokémon. Entonces esto es un poco lo que mató a la Game Gear, mató entre comillas porque sí que tuvo éxito en su momento, y bueno, ahora han querido rememorar ese éxito sacando la versión micro, y lo que te digo, es una versión más para tenerla en una estantería porque casi es injugable.
Una pantalla diagonal de 1,6 pulgadas, estamos hablando de 2 centímetros de diagonal.
No, un poquito más, pero esta es 1,15 pulgadas. Dejamos una foto en Tecnoticias Today.
Claro, es que una pulgada es 1,6 centímetros, si no me equivoco. Entonces, 1,15 estamos hablando de 2 centímetros de diagonal.
Sí, 2 centímetros, o sea, nada. Van a sacar un accesorio que es una lupa para poder amplificar la imagen por si alguien quiere jugar, pero sí que es más para tenerla en la estantería, ya que casi todos los sistemas de emulación de ahora, como estuvimos hablando la semana pasada de la Raspberry Pi y todo esto, la Game Gear es de las consolas que mejor emulan todos los emuladores. Y no hace falta que juegues en este dispositivo, ya que es súper pequeño y el número de juegos es limitado. Pero bueno, saldrá a unos 41 euros al cambio.
Al menos no es cara. O sea, sí, como regalo de estos de para mi colega que le gustan los videojuegos y tal, pues tiene buen precio. 40 pavos los pagas y bueno.
Sí, 40 pavos los pagas y no está mal. Pues para tenerla ahí encima, la van a sacar en 4 colores y bueno, si la quieres en 4 colores porque es un coleccionista, pues 150 euros. Tampoco me parece muy caro.
160.
Y para acabar esta sección, poco más que decir. Esta semana también se ha sacado ya por fin el videojuego Valorant, gratuito para quien quiera jugarlo y se lo quiera descargar. Ya está, que ya hablamos de él en algunos programas anteriores, ya está en el aire y ya lo puedes descargar para jugar.
¿Me lo recomiendas?
Bueno, a ver, te lo recomiendo. Si quieres echarte alguna partida, ahora es el momento, porque estos juegos normalmente se suelen llenar de gente pro, que en cuanto asomas así por una esquina, te dan un disparo en la cabeza y mueres, y ya no juegas más. Y ahora, como es nuevo, tampoco hay tantos pros. Hay muchos niños rata, que de vez en cuando estás jugando y oyes en el altavoz un niño que tendrá pues 10 años hablando, y es el que más muertes hace en el juego. Pero a ver, es recomendable, y si te gustó Counter-Strike o Overwatch, es una mezcla de los dos, y yo creo que está bien, y es gratis, que me parece guay también.
A mí eso es un dato que me parece muy bueno, de lo que más me ha gustado el juego.
¿Verdad? Bueno, pues nada más. Esta semana hasta aquí vamos a tener nuestro Tech Noticias Today de hoy. Muchas gracias, señor Tane, por haber estado con nosotros una semana más.
Un auténtico placer estar aquí una semana más con vosotros y gracias a Kike porque ahora lo pondrá todo en la web bonito para que todos los que queráis podáis consultar las fuentes de las que ha salido este programa, de las que se nutre la sabiduría de este programa. Y un abrazo a todos. Hasta la semana que viene. Chao, chao.
Sí, recordar que estamos en technoticiastoday.com y en Instagram, en technoticias-today. Y nada más, gracias por estar al otro lado escuchando y por supuesto acuérdate de suscribirte, darle a like, compartir o lo que sea, sea donde sea que estés escuchando este podcast. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Con las noticias y nuestras chorradas, Tecnoticias.